the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, perdón por el retraso en nuestro inicio, que hemos tenido ahí nuestros problemillas técnicos, y quiero comenzar haciéndome eco, y nunca mejor la palabra eco, porque el eco hace referencia a una palabra que se vuelve a escuchar, ¿no? Ayer celebrábamos el domingo de la palabra de Dios, el tercer domingo de tiempo ordinario, así lo instituyó el Papa Francisco. Domingo de la palabra de Dios. Y quiero compartiros una reflexión a ese propósito.
Se proclamaba en la segunda lectura la carta de San Pablo a los Corintios, en la que 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, allí se nos insta a la unidad, a que no haya divisiones entre nosotros, y se dice lo siguiente: estad unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Claro, esto es una afirmación que es contracultural, ¿eh? Es contracultural. Porque, claro, es una referencia a que los cristianos no podemos vernos reflejados en ese ideal del pluralismo, ¿no? Pluralismo, del cual se habla tanto, ¿no? Pues en el mundo político, el pluralismo. El pluralismo quiere decir, pues, que tú en un parlamento tienes un grupo político que es diametralmente opuesto en su sensibilidad a otro, ¿no? Eso es un pluralismo. Bueno, pero es que, claro, no, los parámetros de los que partimos nosotros son otros. O sea, existe una revelación, Dios se ha revelado, Dios se ha comunicado, hay una palabra de Dios. Nosotros, en la manera de pensar y de sentir, nos fundamos en la palabra de Dios. O sea, claro, yo sé que las ideologías y las sensibilidades son muy cambiantes, pero sé que la palabra de Dios es eterna. Y yo, a la hora de configurar mi pensar y mi sentir, tengo que diferenciar muy mucho lo que está fundado en la palabra de Dios, en la revelación, que eso es firme y seguro, de lo que son, bueno, pues lecturas y pensamientos e ideologías humanas que son cambiantes. Luego, en nuestro caso, fijaros bien, no se puede hablar de pluralidad. En todo caso, de pluriformidad. Esto se lo escuché yo en una ocasión a don Marcelo González Martín, quien fue cardenal arzobispo de Toledo, primado de España, ¿no? Lo nuestro no es el pluralismo, lo nuestro es la pluriformidad, porque es que estamos todos unidos en una revelación que custodiamos, ¿no? Entonces, si tenemos ese cuerpo común tan grande que es la revelación, lo que no puede ser es que luego, pues, entre nosotros existan, pues, unas divisiones como si no tuviésemos ese cuerpo común, ¿no? Lo sustantivo, lo esencial en nosotros es la revelación, ¿eh? Y bueno, pues lo accidental, lo adjetival, pues son nuestras sensibilidades, que tenemos distintas sensibilidades y distintos carismas, y eso es un gran enriquecimiento en el cuerpo místico de la Iglesia. Pero cuidado, ¿no? O sea, dice San Pablo, tened un mismo pensar y un mismo sentir. Y entonces, bueno, estamos llamados a conocer mejor la revelación y a no mundanizarnos, a no pensar como este mundo, ¿no? Sino a conformar nuestro pensamiento y nuestra sensibilidad a esa palabra de Dios, que es lámpara, es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, ¿eh? Que dice el Salmo 118. Bueno, por eso este es el eco, ¿eh? Ayer era el domingo de la palabra de Dios. Bueno, pues aquí escuchamos un pequeño eco de esa palabra, ¿no? Que esa palabra nos conforme en nuestro pensamiento y en nuestro sentir. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición en distintas plataformas, por ejemplo, en el podcast de Radio María, en el canal de Spotify que lleva el nombre de Sexto Continente, también en el canal de iVoox que lleva el nombre de Sexto Continente, en la página web multimedia de un servidor, www.enticonfio.org. Allí también están los programas colgados y los tenéis a vuestra disposición allí en enticonfio.org, en el apartado Sexto Continente. Bueno, vamos adelante la andadura de este programa. Si recordáis, en el programa anterior, aparte de abordar el tema y la polémica en torno al aborto que aconteció en España la semana pasada, y aparte de eso también iniciamos la presentación de un documento de la Conferencia Episcopal Española, El Dios Fiel Mantiene Su Alianza, que es un instrumento de trabajo sobre para reflexionar sobre la persona, la familia, la sociedad, ¿no? Y bueno, pues comenzamos el día anterior y vamos a seguir, no sé cuánto tiempo nos ocupará. Bueno, voy a dedicar algunos minutos de nuestro programa a ello, por lo menos. Quiero recordar, para refrescar la memoria de lo que anteriormente abordamos, quiero recordar que la tesis fundamental, ¿no?, de esta lectura reflexiva, crítica que la Conferencia Episcopal hace, ¿no?, en este documento, la tesis es que la crisis que estamos padeciendo es una crisis de desvinculación. El hombre está desvinculado. Es que claro, le damos la espalda a Dios, y al dar la espalda a Dios, pues viene ahí como una cascada de desvinculaciones, ¿eh? Una cascada de desvinculaciones, en la medida en que si nos desvinculamos de Dios, pues obviamente ya nos desvinculamos de la sociedad. Los demás no son mis hermanos, ¿eh? No son mis hermanos. Si nos desvinculamos de Dios, pues también de alguna manera nos desvinculamos de su proyecto, de la vocación del amor que Él nos ha dado. Y al final me desvinculo de mi propia conciencia, al final me desvinculo hasta de mi propio cuerpo. No soy capaz de descubrir ni siquiera mi identidad, ¿no? Bueno, una cascada de desvinculaciones. Y la tesis también de este documento es que nuestra propuesta es redescubrir la alianza. Somos hijos de una alianza. Dios hizo alianza con Israel, Dios ha hecho alianza con la humanidad en la encarnación de Jesucristo. Bueno, entonces sigo adelante. El capítulo primero subraya cómo no. Dado que la crisis cultural ha reducido la persona a individuo, pues entonces la recuperación de la concepción trinitaria es decisiva. Somos imagen y semejanza de la Trinidad, y esto es decisivo, para que no seamos individuos, sino que seamos personas, ¿no? La fe trinitaria funda el concepto de familia. La familia es imagen y semejanza de la Trinidad. Claro, cuando eso se pierde en el horizonte, ¿sabéis lo que ocurre? Pues que te dicen, progenitor A, progenitor B, que es lo que está ocurriendo, ¿eh? Tú rellenas ahí una ficha y te dice, y ya no te hablan de padre y madre, progenitor A, progenitor B, ¿pero qué es esto? Pues esto es pues un concepto de familia que ha dejado de tener su reflejo en esa alianza de la Trinidad, de la cual somos imagen y semejanza, ¿no? Y lo mismo pasa en la sociedad. En vez de tener conciencia de que somos familia, o sea, la propia sociedad, pues es una unidad de destino. Somos una unidad de destino, que tenemos un origen común y un destino común. Somos una unidad de destino, ¿no? Pues entonces, en vez de eso, somos una agrupación de votantes, claro. Entonces, es tan importante recuperar la conciencia de que somos imagen y semejanza de Dios, porque no somos individuos, somos persona, no somos progenitor A, progenitor B, no, perdón, somos familia, no somos agrupación de votantes, somos una sociedad que conformamos una familia con una unidad de destino, ¿no? Entonces, lo que este documento propone es decir, a ver, aquí es clave descubrir una antropología adecuada. Esta gran crisis de pensamiento que estamos padeciendo tiene sobre todo su trinchera, su frontera, en el tema de la antropología. A mí me habéis escuchado en alguna ocasión decir, ¿no? Si usted tuviese que elegir, ¿no? Si le diesen un foro público, yo que sé, una universidad pública o un foro en el que tenga que expresar la fe cristiana en diálogo con la crisis actual, no tiene usted que dar como una asignatura, ¿eh? Una asignatura, pero no puede elegir todas, ¿no? Tiene que elegir una, ¿eh? Entonces, a ver, defínese, mójese usted, pues por dónde empieza. Claro, me costaría hacer la elección, diría, jo, qué importante es la historia, jo, qué importante es la cristología, por supuesto, qué importante. Bien, de acuerdo, pero a la hora de elegir, si tuviese que decir, no, me han dicho que tengo que elegir una, tengo que optar, yo diría, la antropología. O sea, en este momento la crisis de pensamientos está centrada en eso. Hemos llegado a eso, ¿no? A no saber quiénes somos. Entonces, una antropología adecuada es la que integra tres binomios, tres. Uno es el de cuerpo-alma. Somos cuerpo y somos alma. Si tú pierdes eso en el horizonte, estás perdido. Somos cuerpo y somos alma. Y nuestra alma es inmortal. Y nuestro cuerpo está llamado a la resurrección. Si tú vives como si no tuvieses alma, pues estás perdido. Somos cuerpo y somos alma. Si no, no hay quien se entienda a sí mismo. Segundo, hay otro binomio. ¿Somos hombre o somos mujer? Estamos totalmente configurados por ello, ¿no? No tenemos un sexo masculino. Yo no tengo sexo masculino o sexo femenino. No, perdón, soy. La sexualidad se es, no se tiene. No se tiene, está claro, ¿no? Yo tengo pelo, mejor dicho, no tengo, pero bueno, ¿eh? Pero yo no soy pelo. Soy hombre, soy mujer. La sexualidad se es. Y el tercer binomio, primero he dicho cuerpo-alma, segundo hombre-mujer, y el tercer binomio para entender la antropología es persona-sociedad, o sea, yo soy yo, pero no soy mío, soy de los demás, o sea, es decir, tengo una vocación social, yo no me puedo entender de una manera sin no relacionada con los que me rodean, ¿no? Por lo tanto, tres binomios para fundar una antropología adecuada, cuerpo-alma, hombre-mujer, y persona-sociedad, ¿no? Y entonces, claro, estos tres binomios bien vividos, bien integrados, bien comprendidos, pues son los que nos permiten, pues, primero, pues fundar mi experiencia de que soy amado incondicionalmente, mi dignidad, ¿eh? La experiencia de que soy hombre, soy mujer, y entonces estoy llamado al amor. La experiencia de reconocer y de valorar los vínculos sociales, ¿eh? Y de integrar tres dimensiones que dice aquí el documento, ¿no? La dimensión de la personal, de la libertad, porque tengo una identidad personal, que soy cuerpo y soy alma y tengo una libertad, ¿no? Pero también una dimensión relacional del amor, porque yo soy para amar, ¿eh? Soy para amar. O sea, por lo tanto, primero la dimensión personal de mi libertad, la segunda la dimensión relacional del amor, y tercero la dimensión pública, ¿no? O sea, que estoy llamado a hacer un influjo benéfico en la sociedad, con unos ideales que contribuyan a que este mundo mejore, es mi sentido de solidaridad, ¿no? Que me da esperanza, que me da alegría, pues para construir un mundo mejor, ¿no? Esta es la antropología adecuada, ¿no? Adecuada, en la cual, por cierto, este documento subraya una cosa, que no cabe distinguir, mejor dicho, dividir entre moral personal y moral social, entre asuntos privados y asuntos públicos. No, esa distinción no sirve, ¿eh? Y esto lo decimos con claridad, porque uno dice, bueno, yo por qué tengo que meterme, ¿no? Pues yo qué sé, pues que un presidente de gobierno, tenga una vida privada, el que tenga la vida privada que quiera, a mí lo que me importa es que luego en la vida pública, pues él gestione bien los asuntos públicos. Bueno, mire usted, si no ha sido fiel a su mujer, ¿va a ser fiel a la gestión del dinero público? Pues mire usted, yo la verdad es que no lo veo, yo no lo veo. O sea, no se puede hacer una distinción entre moral personal y moral social, asuntos privados y asuntos públicos. O sea, en nuestra vida todo está interrelacionado, ¿sabes? Todo está interrelacionado. Bueno, eso es básicamente lo que en el capítulo primero, ¿no?, se subraya. En el segundo capítulo se dice, bueno, miremos a la familia desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva de la revelación. Entonces, volvemos a la Trinidad, y la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es comunión de amor, y la familia es su reflejo viviente. Aquí hay un versículo de la Biblia, dos versículos de la Biblia que son claves. Génesis 1, 26-27, dice allí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Es curioso, ¿eh? Además dice, hagamos, que es como una especie de plural, ¿no? Majestático, que parece que está sugiriendo el nosotros divino, el de la Trinidad, ¿no? Dice, voy a hacer, no dice, hagamos. Parece que es como un diálogo entre la Trinidad, entre el Padre y el Hijo y el Espíritu. El nosotros divino constituye el modelo eterno del nosotros humano, que es que somos familia. La familia no ha sido una invención cultural, no. La familia es un fiel reflejo de que somos imagen y semejanza de Dios Trinidad. El nosotros divino constituye el modelo eterno del nosotros humano. Esto es clave, ¿eh? Esto que acabo de decir es una afirmación clave en este documento que estoy comentando, ¿no? Porque fijaros, ¿no? Alguien dijo que Dios es más artista que los artistas. En lugar de estatuas, hace hombres, hace familia, que es la escultura viviente capaz de manifestar el Dios creador y salvador. Esa es la familia, ¿eh? En el seno de la familia el hombre recibe las primeras y determinantes nociones sobre la verdad, sobre el bien, aprende qué quiere decir amar y ser amado. La familia se convierte así en la primera escuela de las virtudes sociales y del más rico humanismo, ¿eh? O sea, que podemos decir que Dios escribió su lenguaje en el cuerpo humano. Es que es la ley natural. Esa es la ley natural. Es como si llevásemos las huellas dactilares, en nosotros, de Dios, ¿no? En sentido metafórico, ¿no? Y esto incluye el ser hombre y ser mujer. La diferencia sexual supone una complementariedad. Dios nos creó así. Y esto es de ley natural. Esto no es una invención cultural, explico. No, esto es de ley natural. Dios nos creó con la capacidad de entregarnos con un amor oblativo, un amor que genera comunión de personas, que está abierto a la vida, capaz de transmitir la vida, y eso está escrito en la naturaleza, ¿eh? Y eso nosotros, cambiar eso, pues es pegarnos un tiro en la sien a nosotros mismos, ¿no? Y la familia constituye el ámbito más adecuado en el que cada persona llega a ser genuinamente humana y puede desarrollarse, ¿no? O sea, esta es nuestra visión de ser. Es decir, ser, amar y actuar son como un designio del Dios creador, ¿eh? Aquel que nos dijo, pues, y vio que era bueno, y nos dijo, sois hombre y mujer, ¿no?, llamados al amor. Y aquel que nos dijo, someted la tierra. O sea, ser, amar y actuar son un designio original del Creador, ¿eh? Bueno, este es el plan de Dios, ¿eh? ¿Ahora qué ocurre? Bueno, pues que ha venido una deriva fruto de la desvinculación, a la cual me refería, pues tremenda, una deriva cultural que ha llevado a contraponer la modernidad y el modelo familiar, ¿no? Bueno, eso de la familia es un valor tradicional, ¿no? Tradicional, incluso pues eso, se le denomina como familia tradicional a la familia, ¿eh? Se le pone el adjetivo de tradicional pues para ridiculizarla. Y entonces se comienzan a reivindicar familias ideológicas, ¿no? Y entonces hay una drástica disminución del matrimonio civil y religioso. También esto se añade a que nuestro mundo vive una crisis tremenda de paternidad, ¿eh? Tremenda de paternidad. Se le acusa a la tradición católica de que ha sostenido el modelo de masculinidad patriarcal, ¿eh? Patriarcal. Y quien dice esto no entiende la historia, no entiende nada de la historia, ¿no? El documento se hace referencia a cómo el cristianismo superó el modelo del imperio romano, de la autoridad paterna que existía en el imperio romano. Madre mía, que era un modelo verdaderamente que se hacía odioso, ¿no? Un modelo de paternidad en el que no se reconocía la dignidad de la mujer y de los hijos. El padre del imperio romano tenía, es que incluso la capacidad de poder acabar con la vida, ¿eh? De su esposa, ¿no? Entonces el cristianismo dignificó, ¿eh? Porque dignificó, como Jesús dijo, ¿no? O sea, Jesús dignifica la relación del hombre y la mujer, poniéndola al mismo nivel, ¿no? Cuando dice: y el que repudia a su esposa comete adulterio, y el que repudia a su esposo comete adulterio, o sea, al mismo nivel, ¿no? Entonces, claro, pero sin embargo aquí ha venido una deriva. La familia es una antigualla. Nosotros, o sea, se critica el concepto de paternidad. Eso es el heteropatriarcado, ¿eh? El heteropatriarcado, esa palabrita que se han inventado por ahí, ¿no? El heteropatriarcado. Hay que acabar con el heteropatriarcado. Vamos, es que es una deconstrucción increíble, ¿no? De la realidad. Y no digamos ya nada cuando la liberación de la mujer para algunas corrientes feministas supone liberarse de la maternidad. Es que si no te liberas de la maternidad, pues no eres una mujer libre, ¿no? O sea, se llega a decir que el aborto es la liberación de la mujer. Pero fíjate tú qué deconstrucción de la realidad, ¿no? Yo, para liberarme, me tengo que quitar encima el hijo, tengo que tener el derecho, ¿no? A poderme quitar el hijo de encima, ¿eh? Bueno, entonces, en este capítulo segundo se subraya pues que esta es una gran crisis, ¿no? Entonces la gran crisis llega incluso a ser un humus de enfermedades mentales, ¿eh? O sea, que es que perdemos, o sea, pues que es que con esta crisis antropológica, con esta desvinculación, al final el hombre enferma. Fijaros aquí lo que dice este párrafo: la salud mental ha de estar estudiada y promovida por los profesionales de la medicina, pero no cabe duda de que este humus de desvinculación, pobreza afectiva y falta de sentido y esperanza, es caldo de cultivo adecuado para la génesis y desarrollo de las enfermedades mentales. El drama del suicidio no puede desligarse de estos problemas de salud mental y de vacío de sentido de la existencia. Claro que es así. Es decir, estamos creando un caldo de cultivo para desquiciarnos. Para desquiciarnos, claro, eso, el que no quiera verlo, pues que se tape los ojos, ¿no? O sea, solamente un concepto de persona y de sociedad que apueste por la familia como la comunidad en la que se custodia, se revela y se comunica el amor y la vida, será capaz de revertir esta crisis sin precedentes, ¿eh? O sea, esta crisis sin precedentes que estamos teniendo, para darle la vuelta, hay que volver a refundarnos, ¿no? Bueno. Y ahora viene el capítulo tercero, ¿eh? El capítulo tercero es sobre causas culturales, legislativas y sociales que deconstruyen la familia, reducen la persona a individuo y dificultan el bien común. A ver, ¿qué causas son? ¿Qué causas, no? Porque es importante ser capaz de decir: venga, vamos a intentar, venga, causas culturales, ¿eh? Venga, y segundo, causas legislativas. Porque también hay causas legislativas, las leyes también, causas sociales. Aquí se hace, en este capítulo tercero, que es un capítulo básico en este documento, se va como desgranando, ¿eh? Desgranando esa crisis. Pero bueno, antes de entrar en el capítulo tercero, vamos a tener nuestro eco de esa palabra de Dios que ayer, ¿no?, tercer domingo del tiempo ordinario, pues especialmente, ¿no?, acogíamos, y vamos a escuchar esta canción Tu Palabra, de Marcela, de María y Campos.
Camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca con el corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Mi alma está postrada en el polvo, levántame con tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Al meditar tus maravillas, concédeme amar tus mandatos. Aparta de mí toda mentira y dame la gracia de tu ley. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Estoy adherido a tus mandatos, no permitas en mi confusión. Correré en el camino de tus leyes y ensancharás mi corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor.
Continuamos en esta presentación del documento de conferencia episcopal El Dios fiel mantiene su alianza. En el capítulo tercero habla de, bueno, ¿qué causas? A ver, porque esta crisis que tenemos tiene que tener sus causas, ¿no? Las cosas no vienen así por generación espontánea. Digamos que la tradición cristiana siempre ha concebido a la persona como imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y como un sujeto de permanente coloquio, diálogo entre la naturaleza y la gracia. ¿Pero qué ocurre? Que vino la modernidad y sustituyó la gracia por la cultura. Y claro, ahí comenzó una crisis tremenda, ¿eh? Ya era naturaleza, cultura. Ya no había naturaleza y gracia de Dios, ¿no? Y en este momento, final, ya en el que ya la crisis ya ha hecho, ya se ha desatado, se da un paso más y ya se devalúa la naturaleza misma, reduciéndola a un deseo en permanente ejercicio de autodeterminación, ¿no? Entonces, claro, primero siempre fue el diálogo naturaleza y gracia. Hombre-Dios, ¿no? Viene la modernidad y entonces se cambia la gracia por la cultura, y entonces es el diálogo hombre-cultura. Entonces, pero finalmente ahora ya no, si es que si quitas a Dios ya no queda ni el hombre. Y entonces ahora lo que ha quedado es el deseo. Mi deseo. He cambiado el hombre, la naturaleza, por mi deseo. En permanente ejercicio de que quiero esto, me apetece lo otro. O sea, es confundir la voluntad con el deseo. Claro, esto es un poco una especie de mini radiografía de esta crisis. Entonces, seis causas culturales, ¿no? Aquí explica el documento. Voy a ser breve, obviamente, ¿no? La primera, dice, un individualismo exasperado que se caracteriza por hedonismo y narcisismo. Yo creo que el narcisismo es como la característica de nuestro tiempo, el narcisismo. Un sujeto que se construye según sus propios deseos, ¿no? Bueno, y entonces, esa es la característica principal. El yo-yo-yo-yo, ¿eh? El narcisismo. Una incapacidad de olvidarte de tu capricho y tu deseo. Eso es. La primera causa es el individualismo exasperado del narcisismo. En segundo lugar, la dictadura del relativismo de la que habló Benedicto XVI, ¿no? En la que, bueno, se presenta a la verdad como enemiga de la libertad, no existe una verdad objetiva para todos, cada uno hace la verdad a su medida. Esta ha sido la estrategia del relativismo. Ahora, eso sí, esto es una estrategia para alcanzar el poder, porque una vez alcanzado el poder, el relativismo se traduce en una dictadura de una nueva ideología que se le impone a todo el mundo, y el que no quiera pasar por el aro será cancelado. Es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay. Tercera causa, además de la dictadura del relativismo, la ideología de género, ¿eh? Que termina por darle marco a toda esta deriva, ¿eh? Y que impone, pues, como una antropología virtual en la que se anula la naturaleza, como he dicho, y se suple, pues, por la supuesta cultura, ¿no? El sexo se cambia por el género. El género sería lo que uno decide ser por sí mismo, independientemente de lo que la naturaleza le haya dado, ¿no? A la porra, ¿no? Los cromosomas fascistas. A mí nadie me va a decir lo que tengo que ser, ¿eh? Entonces, a ver, por supuesto que el magisterio católico reconoce, que existe una dimensión cultural, claro que existe, ¿no? En la masculinidad y en la feminidad, y que hay que saber educar adecuadamente, ¿no? Pues para no caer en modelos equivocados de machistas que hacen mucho daño, ¿no? Y eso, obviamente, hay que educarlo, ¿no? Y eso tiene que ser educado. Pero ahora bien, ¿no? Es absurdo pensar que la dimensión biológica natural pueda ser ignorada o contradicha. Es absurdo, Hay un párrafo en la encíclica Amoris Laetitia del Papa Francisco que dice, ¿no? Más allá de las comprensibles dificultades que cada uno pueda vivir, hay que ayudar a aceptar el propio cuerpo tal como ha sido creado, porque una lógica de dominio sobre el cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. También la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo, se acepta gozosamente el don de la creación, ¿no? Cuarta causa de esta crisis, la cultura de lo provisorio, que es también el emotivismo, La persona inmadura se queda en los estadios primeros de la vida emocional, sin llegar a establecer una verdadera comunión interpersonal. El amor pertenece a la esfera de los sentimientos volubles y no a la verdad, ¿no? El amor es una emoción que aparece y desaparece. Ay, es que ahora me he enamorado de la secretaria, es que tengo que ser sincero con mis sentimientos. Es que no sé, a ver, perdón. El amor es mucho más que un sentimiento voluble. Y los sentimientos volubles hay que saber educarlos y hay que saber también mortificarlos, claro, O sea, estamos también, la cultura del emotivismo hace mucho daño, Quinta causa, el materialismo. La cultura del consumo sin límites, ¿no? Que inclina a ver las personas, pues, como eso, como clientes, productores o consumidores. Todo es materialismo, consumir, 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 ¿no? Todo es publicidad, 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 ¿no? Claro. Así cada vez es más difícil experimentar el amor gratuito. En una familia, como Dios manda, y valga la redundancia, como Dios manda, se es feliz con muy poco, casi con nada. Se es feliz porque se experimenta el amor gratuito. Cuando en una familia, para ser feliz, hay que meter el consumismo a tope dentro, ¡uf, qué peligro! El materialismo acaba robándole el alma a la familia. esto es así, ¿no? Yo, ¿acaso no tenemos experiencias, ¿no?, de cómo hemos sido felices en la familia casi sin nada? Sin nada. Pasándonos la ropa unos a otros, echando un poco de agua en el puchero para que llegue para más. A ver, hemos sido felices. Viene el materialismo y te roba el alma. Te roba el alma, Causa sexta, Causa sexta. Debilitamiento de la fe en Dios y de la práctica religiosa. Hombre, obvio, obvio. Si Dios es un desconocido, pues entonces eso se traduce en que vamos a ciegas. Vamos a ciegas, ¿no? Para reconocer la dignidad inviolable de la vida humana y para reconocer la vocación, porque esto es una vocación al amor en la que hemos sido creados, vamos a ciegas, ¿no? O sea, es que damos la espalda a Dios y no entendemos nada, es como caminar sin luz. El debilitamiento de la fe en Dios y de la práctica religiosa es una... Entonces, bueno, me quedo en esto, Me quedo en esto, en estas seis causas, ¿no? El individualismo exasperado, la dictadura del relativismo, la ideología de género, la cultura del emotivismo, el materialismo y el debilitamiento de la fe en Dios, claro, pues son seis causas culturales de no veas tú. Luego el documento sigue adelante, lo haremos el próximo día, sobre las causas legislativas. Y aquí habla de distintas leyes que han venido y que, claro, leyes que también han generado parte de esta causa. Pero eso lo dejamos para el próximo día. Iremos poco a poco en esta presentación de este documento, que, por cierto, podéis acceder a él tanto en la página web de la Conferencia Episcopal, como también se ha publicado en EDICE, y bueno, supongo que también habrá distintas publicaciones. Bueno, hace tiempo que no hemos reservado nuestro momento para la intervención de los oyentes, Sabéis que hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Y a Yolanda, que le tenemos en la emisora, le vamos a decir que nos presente las preguntas seleccionadas. Adelante.
Muchas gracias, monseñor, y buenos días. La primera pregunta es de Eduardo Rodríguez, que desde Caracas escribe y dice: quisiera una aclaratoria de su parte, que me tiene un tanto intrigado, del Evangelio según Marcos, el capítulo primero, versículos del 14 al 20. En el versículo 1:17 dice: Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres, lo cual lo dice la Biblia latinoamericana, la de Navarra, la de Jerusalén, hasta la cuarta edición. Pues bien, compré dicha Biblia, la de Jerusalén, pero la quinta edición, y allí en el Evangelio de Mateo 4 dice así: les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de personas. Pregunto, ¿por qué de ese cambio de hombres por personas? Gracias.
Bueno, pues, por cierto, esto que pregunta Eduardo está justamente en el Evangelio que ayer se proclamó. ¿Por qué ese cambio de os haré pescadores de hombres, os haré pescadores de personas? Bueno, pues yo me atrevería a decir, pues porque la tontería, el virus de la tontería, de esta ideología que padecemos, llega también hasta las editoriales que publican traducciones de la Sagrada Escritura. Y porque existe una tentación, una tentación de incluir el lenguaje inclusivo en la traducción de la Sagrada Escritura. Entonces, a ver, obviamente el texto original, yo no soy ningún especialista, ¿no?, en lenguas, o sea, vamos a ser claros, pero el texto original, cuando dice os haré pescadores de hombres, dice el término hombres en el sentido genérico, no hombres contrapuesto a mujeres. Bueno, entonces, en el lenguaje español, según la Real Academia, la palabra hombres no tiene dos acepciones, Una es la acepción genérica, y entonces, bueno, pues siempre se ha traducido hombres y conforme a la Real Academia Española, porque significa personas humanas, y no hace falta poner el término de personas humanas sustituyendo al de hombres, porque la Real Academia tiene las normas que tiene, ¿no? Entonces, pues digámoslo así, que más seamos claros. O sea, Bueno, eso ha sido una opción de la Biblia de Jerusalén en su quinta edición, que por supuesto no ha entrado, ¿no? No ha entrado en la traducción de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española y no afecta a la traducción litúrgica de los textos. Pero vamos a ser claros que es que esa tontería, ese virus, ese pretender asumir con falta... Por eso es tan importante hacer un juicio crítico como el que estamos haciendo en la presentación de ese documento que estamos presentando. Porque es que, sin darnos cuenta, se nos cuelan, ¿no?, los conceptos mundanizados. Adelante con la siguiente pregunta.
Beatriz escribe y dice: buenos días, monseñor. Ya le he enviado en otras ocasiones ruegos y preguntas. Tengo un gran pleito con mi hija. Ya lo he consultado con algunos sacerdotes, pero me dan consejos diferentes. El caso es que mi hija vive como pareja de hecho con su novio en otra provincia. Yo soy viuda desde hace 18 meses y mi hija quiere que vaya a pasar con ella unos días. Yo me niego porque mi conciencia me dice que no debo pernoctar en la casa que ambos comparten. Tengo grandes discusiones con ella. No entiende mi postura y lo ve como un desprecio por mi parte. No lo entenderán nunca, ya que no creen en Dios. Yo buenamente, como he podido, le explico y le pido que respete mi postura, pero ella me tacha de radical y me reprocha diciendo que antes no era así. Y es que a raíz de enfermar mi marido de ELA, el Señor tocó mi corazón y ahora no entienden que me entregue hasta este punto. Yo pienso que hago lo correcto y me está suponiendo un gran sufrimiento, el cual ofrezco a Dios sin dudarlo. Por favor, don José Ignacio, dígame qué hago. Yo, ante todo, no quiero ofender a Dios. Le pido me dé discernimiento para saber actuar correctamente. No quiero herir a nadie, pero menos a Dios. Que Dios lo bendiga. Gracias por su atención.
Bueno, estoy convencido que su deseo, pues es el deseo más puro, ¿no?, de servir a Dios, de dar gloria a Dios y también de dar un testimonio ante su hija. Pero vamos a ver, yo creo que en ese tipo de discernimientos la Iglesia nunca nos dará un recetario de decir haga esto, no haga lo otro, sino que uno delante de Dios tiene que ejercer un discernimiento en el que integre dos cosas, ¿eh? Integre dos cosas, pues por una parte la coherencia con los valores morales, ¿eh? Pero por otra parte también tiene que integrar el decir, y yo a mi hija, ¿de qué manera le puedo ayudar más? Estas dos cosas hay que integrarlas. Y a veces, eso puede suponer que yo tenga pues un acercamiento a una situación que es moralmente incorrecta, pero aunque yo me acerque, ya yo a mi hija ya le doy a entender que no me estoy acercando porque esté asumiendo, me esté apareciendo bien lo que haga, sino porque mi acercamiento quiere ser signo también de que le amo incondicionalmente, aunque no esté obrando bien. Vamos a ser claros, ¿eh? Jesús entraba en casa de los pecadores, ¿eh? Incluso algunos se escandalizaban de que Jesús entrase en casa de los pecadores y que comiese con ellos. Este, si es un hombre de Dios, ¿cómo entra en casa de los pecadores? O sea, es decir, que no supone que uno se haga cómplice del obrar mal, o sea, del mal obrar de una persona por el hecho de que se acerque a su vida, se acerque o comparta su hogar, Esto, por lo tanto, creo que tiene que hacer matizar esa postura. Yo creo que hay que hacerse la pregunta, ¿de qué manera, Jesús diría, no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos? Y por eso yo entro aquí en casa de los pecadores. Y se dejó limpiar los pies por la mujer pecadora. Luego quizás también usted está llamada a dejarse limpiar los pies por su hija y en ese acercamiento también mostrarle el amor incondicional y mostrarle que la verdad del amor no se puede vivir pues como ella está viviendo, de cualquier manera viviendo sin santificar su unión con el sacramento del matrimonio, ¿eh? O sea, creo que este discernimiento, o sea, repito, la Iglesia no le va a dar a usted una especie de recetario de lo que tiene que hacer, ¿eh? Tiene que discernirlo usted. Pero que usted piense que si yo voy a casa de mi hija porque vive en pecado, entonces yo también me hago cómplice, no, a ver, eso no es así. ¿Eh? O sea, uno puede ir a un lugar sin que eso sea. Lo que pasa es que uno tiene que discernir de qué manera ayudo yo más a mi hijo o a quien sea en ese testimonio que quiero darle. Bueno, aunque sea brevemente, vamos a la última consulta.
Manolo de Cádiz pregunta: el domingo 22 de enero publicaba usted en redes sociales una reflexión del Papa Francisco que pienso que merecería un comentario más extenso. Me refiero al siguiente mensaje. Tres lenguajes en los que se expresa la madurez de la persona. Primero, el lenguaje de la cabeza. Pienso lo que siento y hago. Segundo, el mensaje del corazón. Siento lo que pienso y hago. Tercero, el lenguaje de las manos. Hago lo que siento y pienso. Papa Francisco.
Bueno, es un mensaje que lo compartí ayer mismo. Ayer mismo compartí esto en redes sociales, ¿no? Tres lenguajes, vamos a ver. El de la cabeza, que es, a ver, piensa antes de hacer las cosas. Pienso lo que hago. También pienso lo que siento, es decir, que mis sentimientos también son discernidos. O sea, mis sentimientos, ay, no vale decir, es que ay, mi sentimiento me ha llevado para aquí. Un momento, la razón tiene que ordenar los sentimientos. Una razón tiene que decir, esto que estoy sintiendo es una estupidez. Esto que estoy sintiendo no tiene razón de ser. O sea, la razón tiene que ordenar, tiene que poner orden en las emociones. Entonces dice él, lenguaje de la cabeza, pienso lo que siento y hago. Entonces, alguno diría que esto es una frialdad. No, esto es así, somos seres racionales. Tengo que pensar lo que hago. No, primero lo hago y luego lo pienso. No, y tengo que pensar lo que siento. O sea, tengo que discernir si mis sentimientos y mis emociones son correctas o no. Segundo, lenguaje del corazón. Siento lo que pienso y hago. O sea, es decir, que mis pensamientos, tienen que, no que ser fríos, sino que mis pensamientos tienen también que dar calor a la vida. Tienen que ser pensamientos que broten de una racionalidad, pero a los que yo también entregue mi corazón. Si yo pienso racionalmente de una manera abstracta, y esas cosas en las que pienso no les entrego el corazón, pues eso es un discurso frío que no mueve la vida. Yo tengo que sentir lo que pienso. Y también sentir lo que hago. Las cosas que hago las tengo que disfrutar. Las cosas que hago las tengo... A ver, pues eso, ¿no? Dios nos ha dado... No solo trabaja, sino trabaja disfrutando. O sea, descubre tu vocación de trabajo. No hagas las cosas a regañadientes, ¿no? Siente lo que haces, ¿no? O sea, disfrútalo. Por eso dice, siento lo que pienso y lo que hago. Y en tercer lugar, el lenguaje de las manos. Hago lo que siento y lo que pienso. Es decir, soy coherente. Hago eso que pienso, ¿no? Eso que mi conciencia me dice que debo de hacer, lo hago. Y lo que siento, porque es un sentimiento que ha sido discernido, ¿eh? Entonces, mi pensamiento y mi sentimiento, que ellos se han ayudado, se han iluminado mutuamente, lo llevo a la obra. Lo llevo a la práctica, porque si no lo llevo a la práctica, las cosas se quedan, pues eso, ¿no? En el limbo. Por eso yo lo compartí y me parece interesante. Lenguaje de la cabeza. Pienso lo que siento y hago. Lenguaje del corazón. Siento lo que pienso y hago. Lenguaje de las manos. Hago lo que siento y pienso. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza en Radio María, Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.